Hola, soy Mara Mate. Te invito a que esta noche, a partir de las 8, en cadena100.es, sigas en directo los premios Buenos Días Javi y Mar por un mundo mejor. Como cada año, queremos reconocer héroes anónimos, héroes sin capa, que hacen cosas extraordinarias, como por ejemplo, Miquel Moreno.
Qué bueno, escucha siempre a Mara Mate, la conocemos de sobra, presenta cada mañana en Cadena 100 Javi, Buenos Días Javi y Mar. Pero hablaba de Miquel Moreno. ¿Quién es Miquel Moreno? Pues tiene 56 años y lleva 27 ejerciendo como médico de familia en Irurtzu, un pequeño pueblo de Navarra. Todo el pueblo está encantado con su trabajo, le adoran, y no solo a ellos. También lo está el equipo al completo de él, el Beitia Anaitasuna, que participa en la primera división del balonmano, que es la Liga Sobal. Miquel no ha fallado ni un día en la atención a los vecinos y tampoco a su equipo de balonmano, y por ello su labor ha sido reconocida con el premio Buenos Días Javi y Mar por un mundo mejor. Bueno, estamos hablando mucho de los sanitarios y hoy lo vamos a personificar en la figura de Miquel Moreno. Miquel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días, bien, muy bien.
Bueno, ¿qué supone para ti este reconocimiento?
Pues la verdad que me ha sorprendido, porque no pensaba que iba a tener tanta repercusión social, ¿eh? La verdad que sí, sorprendido agradablemente.
Bueno, ¿cómo han sido estos meses de pandemia en tu trabajo, fundamentalmente dentro de ese pequeño pueblo? Que cuéntanos un poco cómo es.
Bueno, es un pueblo como de 3.000 habitantes o así. Lo que pasa es que la zona que abarcamos también son pequeños pueblos alrededor del núcleo principal. Entonces, pues bueno, tenemos un cupo de pacientes de unos 1.500, 1.600. Y son pueblos chiquitos y bastante dispersos entre ellos.
Estamos hablando de Irurzun, en la comunidad de Navarra. Y claro, ahora mismo tu función se ha centrado, como prácticamente todos los sanitarios, en combatir la pandemia.
Sí, es bueno. Al principio, sobre todo en marzo, sí que atendíamos prácticamente solo enfermos con coronavirus. Pero luego, conforme fue mejorando la situación, ya nosotros por lo menos empezamos la actividad más o menos normal. O sea que a partir de junio pues hemos hecho una actividad prácticamente normal, ¿no? Ahora otra vez con la segunda ola, pues es verdad que ahora se nos acumula el trabajo, porque hemos seguido viendo los del coronavirus y hemos seguido viendo el resto de pacientes. Entonces sí que es verdad que sí que hemos tenido días bastante agobiantes, sí.
¿Por qué los vecinos de Irurzun están encantados contigo?
Bueno, yo creo que, bueno, cuando intentas hacer las cosas bien, bueno, siempre cuando tratas con personas, pues hay gente que está contenta contigo y hay otros que no lo estarán tanto, supongo, pero bueno, pero en general creo que sí.
Bueno, hay que decir, estamos hablando con Miquel Moreno, 56 años, 27, ejerciendo como médico de familia en este pueblo de Navarra.
Bueno, perdón, son 20, aquí son 20.
Hay 20, bueno, yo ya sí. Me pasaba, pero 20 íntegros además y sí, intensos, sí, sí, sí. Los 20. Hay que decir que tu hija Maya fue la que te inscribió como candidato a este premio, y hay veces que los hijos hacen cosas sin decírselo a los padres. Yo no sé si en este caso tu hija Maya te comentó algo.
No, en este caso fue así. Ella me apuntó, y luego cuando ya se le notificó que me habían dado el premio, pues entonces me lo dijo. Y, o sea, que fue una sorpresa doble, vamos. Primero, bueno, por haberme presentado, y segundo por haber recibido el premio, claro.
Los médicos, que a vosotros os suele gustar la discreción dentro de vuestra propia consulta, en este caso dentro de este pueblo de Navarra, y te enfrentas a una gala que no sé si es nuevo para ti, Miquel.
Sí, para mí es súper nuevo, porque nunca me habían concedido así un premio. O sea, para mí es súper nuevo, vamos, sí, sí. Nos han concedido igual a nivel colectivo, a nivel del centro. A nivel personal, yo creo que nunca me habían concedido un premio por mi trabajo, ¿no?
Y no has dejado tampoco tu trabajo en el equipo de balonmano, ¿no?
No, ahí, bueno, en el equipo llevo 10 años, y la verdad que también muy a gusto, porque, bueno, hay un ambiente fenomenal y bueno, pues se aprende mucho, ¿no? Y, bueno, pues estoy a gusto ahí, y, bueno, quiero agradecer también al equipo su colaboración y el poder estar ahí.
Bueno, pues les aplaudimos durante muchas semanas en el confinamiento, durante el estado de alarma, en nuestros balcones, en nuestras ventanas. Parece que les hemos olvidado un poco, pero no es así. Y de hecho, este premio personifica todo el sector sanitario y lo hacemos en la figura de Miquel Moreno, sí, uno de los ganadores de los premios. Buenos días, Javi Mar, por un mundo mejor de Cadena 100. Miquel, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias a vosotros por el premio y por, pues eso, por el agradecimiento.
Un fuerte abrazo. Mira, yo ahora voy a irme a un sitio que a mí me gusta, sí. Y me encanta porque si a mí me das a elegir entre dos, tres tipos de producto, yo te voy a decir que me voy a quedar con uno, siempre. Y ese es el jamón, pero no con cualquier jamón, Mónica Álvarez.
Hola, Antonio, claro que no. ¿Sabes que en Navidul creen que lo que era importante hace un año hoy lo es más que nunca? Porque nos hemos hecho más cocinillas, yo sé que tú muchísimo, yo también, intentamos repetir recetas imposibles y cocinamos frente a una pantalla como pudimos, la verdad. Así que esta Navidad tienen algo que decirnos y que decirle al chef que nació en ti. Descansa, que te lo mereces, relájate y disfruta. Que con un jamón o uno ya cortadito, como el que puedes encontrar en los maletines de Navidul, tan bueno y tan rico como siempre, lo tienes hecho, campeón, en casa o con videollamadas, cerca o lejos. Esta Navidad, ya lo sabes, volveremos a saborear lo sencillo.
Y si hay alguien que yo también sé que le encanta el jamón, es la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hombre, el jamón, el vino, todos los ibéricos en general. Y si es compartido contigo, mejor, Antonio.
En eso coincidimos, di que sí. Mira, vamos a hablar de las redes sociales, Marta, porque forman parte del día a día de la mayoría de nosotros. Uh-huh. Y desde el inicio de la pandemia, con el obligado confinamiento, se han potenciado más porque el que más y el que menos ha tenido que iniciar ese en el mundo de lo virtual. ¿Sí? El teletrabajo se ha colado en muchas casas. Incluso en los procesos de selección para un trabajo, en las primeras fases se han hecho a través de una pantalla. Uh-huh. Como dicen los expertos, la búsqueda de empleo 2.0 ya es una realidad y hay aspectos, Marta, que tenemos que tener en cuenta. Hay estudios, y es lo que nos vas a contar, que cuantifican cómo puede influir nuestras redes sociales, lo que escribimos y lo que ponemos, uh-huh. puede influir si estamos buscando trabajo o ya hemos tenido un primer contacto en un proceso de selección.
Pues sí, Antonio, mira, en el momento en el que optamos a un puesto de trabajo, pues muchas empresas ya buscan lo que se conoce como nuestra huella digital, nuestro rastro en Internet. Es una manera de saber, antes de ese primer contacto, pues qué tipo de candidato vas a tener delante en caso de citarle para una entrevista. Es una especie de investigación previa.
Claro, ¿y eso es determinante o no?
Bueno, pues tiene su peso, Antonio, porque una de cada dos empresas reconoce que hace ese rastreo, una de cada cinco ha llegado a rechazar a algún candidato por lo que había visto en sus redes, en la mayoría de los casos, bueno, pues por comprobar incoherencias o mentiras entre lo que había contado ese candidato en la entrevista y lo que luego mostraba en los perfiles. Mira, por ejemplo, nos cuentan un caso de una pequeña empresa de productos biológicos y de comida sana, estaba buscando un community manager para darle pues más visibilidad a sus productos y rechazó a uno de los candidatos que en sus redes personales pues mostraba el gusto que tenía por la comida rápida, que oye, es muy ilícito, ¿no? Pero en la entrevista pues había dicho que compartía una filosofía completamente contraria, ¿no?
Antes pensábamos que con nuestro currículum pues era la única información en la uh-huh. que disponían las personas profesionales que estaban al tanto de ese proceso de selección y no. Y parece lógico, pero entiendo que al final, Marta, la velocidad a la que se mueven las redes sociales alguna vez, y a todos nos ha pasado, nos hace cometer algún error, por leve que sea.
Sí, por eso, Antonio, lo primero que tenemos que hacer antes de poner una foto o un comentario que va a ser público, pues es pensar. Lo primero es pensar. Ignasi Boza, cazatalentos digital y profesor del Máster de Experiencia de Usuario de ESDI en Sabadell.
Valorar el impacto de cada una de nuestras publicaciones en las redes sociales, ya que nuestra audiencia nunca tendrá el contexto adecuado en el que estamos publicando esa imagen o ese mensaje. Antes de exponernos a las redes sociales, deberíamos tener un mejor manejo de las aplicaciones digitales para controlar nuestra audiencia y evitar riesgos innecesarios.
Bueno, Antonio, básicamente que después no digamos eso de sonaba mejor en mi cabeza.
Imagino también, Marta, que es importante tener claras las políticas de privacidad, es decir, elegir bien quiénes pueden ver los contenidos de nuestras redes.
Claro, porque ahora muchas empresas ya no están a la espera de recibir currículums, lo que no quiere decir, Antonio, que quien esté buscando trabajo pues lo siga enviando. Nunca está de más, pero toma fuerza la figura del cazador reclutador, como nos indica nuestro experto.
Los reclutadores ya no esperan la llegada de cientos de candidatos, empiezan ya a explorar la red, lo que se llama la técnica del scouting en búsqueda de aquellos aspirantes que mejor encajan con la descripción del empleo. El reclutador primero explorará redes sociales profesionales, que actualmente capitalizan la gran mayoría de potenciales candidatos. Si no estás ahí, debes estar.
O sea, hay que estar en esas redes, Antonio. La más conocida es LinkedIn y hay que tener una buena carta de presentación.
Teniendo un perfil público bien estructurado, sobre todo con palabras clave que respondan a nuestras habilidades y con un discurso muy claro de nuestro resumen, experiencia, capacidades y logros. Ese será nuestro principal gancho.
No, también se fijan si somos activos, lo que compartimos y demás, Antonio.
¿Esto en una red profesional y en Facebook, Twitter o Instagram?
Bueno, ahí se fijan sobre todo en nuestras soft skills, que son lo siguiente.
Los técnicos de recursos humanos harán hincapié en descubrir a través de las redes sociales lo que llamamos los soft skills, nuestras habilidades tanto para transmitir mensajes y la comunicación, qué tono...
Pues atentos, ya no solo sirve con lo que pones en el currículum, atento a lo que publicas también en las redes sociales si estás buscando empleo.